del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, las cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, viniera y olvido. ¿Quién sabe del mundo?
Hola, hola, ¿cómo vamos? Buen domingo para todos y aquí, con un poco de disfonía, un poco de frío y las ganas de estar cerca de nuestra invitada, que hace bastante que yo no veía, pero que hemos transitado caminos parecidos, uno por el periodismo, el otro por la música, pero con Liliana Herrero nos unen muchas cosas.
Muchísimas, muchísimas. Sí, y desde hace muchísimos años, ¿no?
Desde hace tantos años.
Mucho tiempo.
Años, sí, de militancia, sí, años allá en la calle Gurruchaga.
Así es, así es.
Pues, y ahí, lugar de la calle Gurruchaga donde vos habías conocido a Horacio.
Bueno, en realidad yo conozco a Horacio...
¿Por la filosofía?
No, sí, en un congreso en Puerto San Martín, un lugar, una ciudad muy cercana a Rosario,
sí,
claro.
Hemos estado ahí en algún congreso.
Claro, pero después iba mucho a la calle Gurruchaga con él y ahí te conocí,
claro,
a ti y a todos los compañeros.
Estamos hablando como hace 3 décadas atrás.
Así es.
Pero estamos impecables.
Absolutamente, sí, estamos divinos.
Estas dos ideas juntas que nos tiene hoy con nuestro operador Javier Chiabón en la producción de Jimena García Blanco. Es un lugarcito de encuentro, un lugarcito donde con nuestro entrevistado, en este caso nuestra entrevistada, una panza verde, mujer de Villaguay, sí, de Entre Ríos, lindísimos esos pagos, por cierto, sí, ¿no? De un pueblo chico de 30.000 habitantes en el medio de la provincia, pero con una inclinación más hacia el río Uruguay.
Más hacia el río Uruguay. Villaguay está a 90 kilómetros del río Uruguay. Entonces nosotros cuando éramos niños, nuestros padres nos llevaban más para la costa del Uruguay que para la costa del Paraná. Eso fue una experiencia muy hermosa para mí.
Qué fuertes son esas experiencias de esos años, ¿no?
Absolutamente definitivas.
Es verdad.
Son definitivas. Son definitivas, ¿viste? Nos quedamos con ellas como si hubieran sucedido hace minutos. Yo recuerdo con muchísima intensidad y más tiempo pasan los años y uno se pone más grande, más se acerca se acercan esas experiencias de la niñez, ¿no?
Esas cosas,
y de la pubertad también, ¿no?
Sí, sí, esas cosas que a veces pasaban como desapercibidas, los juegos a la hora de la siesta, sí, las patas en el agua.
Las patas en la fuente. Las patas en el agua. Sí, nosotros íbamos de chicos ahí con mis padres, íbamos mucho a Concepción del Uruguay, a Colón, que es una ciudad muy hermosa, también sobre el río Uruguay, y a Concordia.
Tu mamá era de Colón.
No, mi mamá era de Colón, pero del Colón, provincia de Buenos Aires.
Ajá, ajá.
Mi mamá nace en Colón, provincia de Buenos Aires, desde chica se va a vivir a San Nicolás y después con toda su familia se van a Rosario.
Uh-huh.
Y mi papá, que había nacido en Gualeguay, claro, en Entre Ríos, una ciudad más al sur de Entre Ríos, más cercana a Buenos Aires, más cercana a Gualeguaychú, digamos así, había terminado secundario en Gualeguay, había trabajado intensamente como maestro rural para juntar dinero para ir a estudiar bioquímica a Rosario. Uh-huh. Y ahí se encuentra, mi mamá estudiaba farmacia y mi papá bioquímica, y se encuentran en la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, y que, gracias a eso estamos nosotros acá.
De la que, tres hermanos, ¿no?
tres.
De la que, digo, vos siempre quedaste muy prendada, porque Liliana Herrero, además de ser una cantante, ¿cantora o cantante? ¿Cómo se dice?
Siempre dije cantante, pero desde que Mercedes Sosa sacó ese disco tan hermoso, y el último,
uh-huh,
que hizo, que se llama Cantora, me pareció muy precisa esa palabra para definir lo que uno hace, ¿no es cierto? Una cantora es alguien que canta, alguien que dice, alguien que piensa, alguien que llora, alguien que ríe, en el canto, ¿no? En el acto de cantar. Entonces, me gusta la idea de cantora, pero se la estoy copiando a Mercedes.
Está muy buena. Hay que copiar las cosas buenas.
Sí, claro.
Pero lo que yo pensaba, qué buena mezcla esta cantora y filósofa. Porque cuando yo conocí a Liliana, me acuerdo que había días de la semana que te ibas a dar clases.
Claro.
Que ahí en la Universidad de Rosario.
Sí, di muchos años clase en la Universidad de Rosario. Bueno, yo...
¿Ya dejaste?
Sí, sí, yo me fui. En el año... Yo ya he perdido algunas referencias temporales. ¿Vos sabés que las he perdido? El 2005.
Ajá.
2005 yo dejé, a ver, no, me parece que no, en el 95, ¿ves? Me estoy equivocando. Ajá. En el 95 yo ahí terminé mi tarea en la
con tristeza, ¿no? A vos te encantaba
Sí, a mí me gustaba mucho dar clase. Yo había regresado a la universidad con la normalización democrática de la universidad, uh-huh, después de la dictadura, año 84, Y bueno, me quedé muchos años ahí. Fui directora de la carrera de filosofía, daba clases y bueno, nos veíamos con Horacio, mi compañero, cada 15 días, ya que él vivía acá, yo vivía en Rosario. Bueno, después yo decidí venirme para Buenos Aires y ahí... no sé si fue mejor.
Eso de verse cada 15 días me suena bueno, te digo.
Eso
es un romance.
Debimos haberlo mantenido, nos dimos cuenta tarde. Después de 30 años nos dimos cuenta de eso. Pero siempre decimos, hacemos broma y decimos que debimos haberlo mantenido.
Se fueron de San Telmo para Boedo.
Nos fuimos de San Telmo para Boedo.
Qué raro, porque era un barrio entrañable para ustedes, San Telmo.
Sí, sí. Sí, Horacio lo extraña aún. Uh-huh. Lo extraña mucho, sobre todo porque él era un asiduo visitante del Británico, que claro, es el bar que queda en...
Famoso Británico.
Claro, Brasil y Defensa. Así que, bueno, para él fue bastante pesado irse. Pero ahora se está acostumbrando a Boedo. Lo que pasa es que en Boedo encontramos una casa grande. La casa de San Telmo era un departamento muy hermoso, muy antiguo y muy pequeño también. Y entonces cuando vienen de Rosario mi hija con su marido y mis nietos, bueno, era...
Desborde.
Un despelote impresionante, gente durmiendo en los pasillos, en fin. Entonces, bueno, nos mudamos a una casa grande donde cuando ellos vienen estamos todos cómodos.
Muy bien, Liliana no viene sola, viene con nuevo disco.
Sí.
Imposible. Liliana, me encantó este lirio.
Sí.
La tapa, fondo negro y un lirio. Sí. Solo un lirio.
Solo un lirio.
¿Qué simboliza esto?
Bueno, esa tapa, esa foto, ese diseño de tapa, todo eso lo hizo una mujer para mí magnífica, fantástica, se llama Nora Lezano. Nora Lezano es la fotógrafa del suplemento Radar de Página 12. Es una extraordinaria artista y hace mucho tiempo que venimos haciendo discos juntas, ¿no? Y entonces, bueno... Yo primero, sinceramente, Mona, primero le dije, empecemos a disolver ya mi fotito en la tapa de los discos. Habíamos hecho Igual a mi corazón, que era una foto donde yo me estoy riendo a carcajadas y que parece que estuviera desnuda y no lo estoy, porque la verdad que tengo una remerita desbocada, cuello bote, como decíamos en nuestra época. Mirá vos cómo me vine a acordar ahora. Después hicimos Este Tiempo, que tiene un vidrio adelante, mi rostro, o sea que está desdibujado. Después hicimos Maldigo, en donde fuimos a un lugar en Córdoba ruinoso y yo estoy dada vuelta y solo se me ve la parte de atrás de la cabeza. Y ahora, entonces, como yo le dije, Nora, venimos disolviéndome. ¿Por qué no lo hacemos en serio y poner una flor? No, yo no le dije que pusiera una flor. Ella escuchó el disco, que es lo que hace siempre, y decidió poner algo tan luminoso como ese lirio.
Precioso.
Ocre, amarillo, rojo, no se sabe qué color tiene, ¿no?
Muy, muy, muy hermosa es la etapa.
Y
muy
ella es la que se le ocurrió que ese, que el fondo, todo el disco fuera negro mate, ¿no?
¿Algún luto, algo que ver con la época?
No, porque yo también le dije, ¿por qué imposible, no? Porque imposible es una palabra que tiene siempre ese sentido negativo de algo que no vamos a poder realizar, pero yo preferí plantearlo como algo que es un estado de espera, un estado quizás abismal, pero en ese abismo, en esa negritud, en esa oscuridad, en esa espera, late una esperanza, ¿no? Esa es mi idea de imposible.
¿Y esa idea se podría aplicar también al presente cotidiano?
Absolutamente, absolutamente. Sí, es como si yo hubiera pensado que los cambios en la Argentina iban a ser muy rotundos y que iban a afectar notablemente la vida de mía en particular y la de muchos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como es tan compleja la situación, pensé que no tenía ganas. Hay una frase de García, te la voy a decir con una frase de García. Yo deseo que no me atrapen dos veces con la misma red. Eso es lo que deseo para mí. Uh-huh. Entonces, deseo sostener una esperanza.
Y eso es imprescindible para seguir viviendo, para seguir cantando, para seguir hablando en un micrófono.
Sí. Absolutamente, sí. Entonces, bueno, a Nora se ve ese lirio de su jardín, hay una luna allá atrás que es una luna que ella sacó desde su terraza, y después hay fotos adentro de todo el grupo, de todos los compañeros míos y mía, que las hizo en total oscuridad y nos iluminó con linterna, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito porque no hay flash y entonces hay un sistema de fotos que parecen como una, si fueran unas pinturas. Esa es la idea de Maldigo, Mona.
Yo quiero escuchar un temita y quiero compartirlo con ustedes.
Dale.
Ahí vamos.
Serena, un beso pedí a una estrella de solo verla tan bella y me miraba diciendo imposible, imposible. Thank you.
imposible. Y imposible. Detrás de un imposible hay una historia, ¿no?
Una historia. Este hombre se llamaba Franco Páez, este apellido. Uh-huh. Sabes que este hombre era en los años 30 un teniente ciclista. Pertenecía al ejército. En ese momento lo capturan a Severino Di Giovanni, el anarquista Severino Di Giovanni, y entonces tienen que hacerle un juicio sumario, digamos, rápido, pero la decisión estaba tomada de que se lo iba a fusilar a Severino Di Giovanni. Y este hombre, Franco Páez, el ejército le pide que lo defienda formalmente, digamos, en el juicio. Incluso Juan Falú me contó esta anécdota, que fue el que me hizo conocer este tema. Me dice que en un momento la esposa de Severino Giovanni le pide por su vida y él le dice: yo no sé nada de vidas, yo sé de vidalitas.
Ah,
qué cosa, ¿no? Bueno, lo cierto es que Franco Páez lo defiende en serio a Severino Giovanni, pero lo defiende en serio porque tiene posibilidad de conversar con él y de conocerse, ¿no? Y finalmente fracasa, por supuesto, ¿no? A Severino Di Giovanni lo fusilan y a Franco Páez lo degradan. Y dice en una investigación que hice yo, porque hace muchísimos años de esto, que su hija sostiene que lo envenenaron, ¿no? En una cena lo envenenaron. Pero fue parcero de Yupanqui y era un gran músico. Este es el único tema que yo conozco de él y me lo pasó Juan Falú. Llama así, imposible. Algunos le dicen la vidalita del imposible. Después yo me fijé bien cómo estaba escrito, digamos, para... Bueno, porque hay que hacerlo bien, digamos. No, quedó como una memoria popular vidalita del imposible, pero en realidad el tema se llama directamente así, imposible.
Hay dos personajes que lo sé por la práctica, porque los he visto siempre cerca tuyo, pero que han tenido mucha influencia en tu vida. Uno es Fito Páez y el otro es Juan Falú, con quien me tocó trabajar tantos años allá en el Fondo Nacional de las Artes.
Claro,
y claro. Personaje, Juan, ¿no?
Son personajes.
Personajes los dos, por cierto.
Los dos.
Fito Páez también. Sí. Pero bueno, háblame de ellos.
Bueno, a Fito yo lo conozco a principios de los 80.
Claro.
Él vivía en Rosario aún y bueno, la música, esos senderos infinitos que tiene la música, hizo que nos conociéramos. En realidad nos conocimos a través de Juan Baglietto, porque a su vez Juan Baglietto estaba de novio con la hija de Chacho Müller, gran compositor rosarino, que también está en el disco. En el disco es un dato nada más, pero tal vez tenga alguna importancia y tal vez yo perciba más tarde en qué consiste. En el disco son elegidos todos autores cuyos músicos y poetas ya no viven. Es decir, me fui al... Es como si hubiera querido zambullirme en el fondo de una memoria, ¿no? De esas voces que aún tienen para nosotros, a buscar esas voces que aún tienen para nosotros. Eso lo hice absolutamente consciente, digamos, ¿no? Aunque a veces dude, ¿viste? Uno va dándose cuenta qué disco hace o qué disco hizo una vez que, a medida que va hablando de él, ¿no? En esos primeros 80, 82, 83, todavía eran tiempos peligrosos, pero ya se anunciaba algo feliz para nosotros.
Post Malvinas, ¿no?
Así es. Entonces, yo ahí conozco a Fito y nuestra relación se hace muy, muy estrecha, ¿no? Muy estrecha. Lo conocemos con Horacio, Fito después conoce a Horacio, hacen un libro juntos, de entrevistas. Bueno, nuestra vida familiar se trenzó de un modo irrompible, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo no podría yo pensar la música ni la vida sin Fito? Y creo que a la inversa también. Siempre hemos estado juntos. Nos veamos seguido o no, digamos, pero siempre hemos estado muy juntos. Y él fue el que me dice un día, yo ya había vuelto a la universidad a trabajar con la democracia, y él me dice, vamos, tenés que grabar. Y yo le digo, pero ¿para qué voy a grabar yo si yo estoy perfecto? Volví a la facultad, doy clase, me gusta hacer... No, pero tenés que grabar. Entonces yo siempre digo que esto que yo hago, que es cantar, y que, digamos, es una profesión ya mía, el responsable de esa profesión es Fito, no soy yo. Yo no decidí grabar. Él hinchó mucho para que yo viniera a Buenos Aires a grabar. Él ya se había venido a vivir a Buenos Aires, tenía una sala de ensayo, Mona, ni siquiera era un estudio de grabación. Tenía una sala de ensayo en la calle La Mar, una cortada que se llamaba La Mar, y que ahora no me doy cuenta que no está tan cerca del Boedo donde yo, tan lejos del Boedo donde yo vivo, y ahí grabamos el primero y el segundo disco, año 86 y 89. Mirá vos.
Qué vuelta, ¿no? Qué voltereta.
Las vueltas terribles que, por supuesto que Fito que pensaba que con el primer disco íbamos a volarle la cabeza a todos los productores del mundo, cosa que por supuesto no sucedió.
Y bueno, pero está bien tener esas esperanzas.
Por supuesto. Y entonces, pero bueno, así que lo sacamos nosotros, y al segundo también lo sacamos nosotros. En el segundo, que se llamó Esa Fulanita, a mí me gusta mucho ese disco porque está Luis ahí cantando, ¿no? Spinetta. Así que fueron todas experiencias muy lindas, pero todas experiencias de la mano de Fito, digamos. Te diría, hasta el tercer disco, que se llama Isla del Tesoro, que eso fue en 95, y ahí siempre me acompañó, pero ya no fue... No siguió produciendo artísticamente los discos míos, ¿no? Y yo ya tomé... Pero porque también yo había tomado ya un rumbo, mi vida muy ligada a la música. Eso también me hizo venir acá, eso también me hizo dejar la universidad, en fin. Esas cosas que pasan en la vida.
¿Y Juan Falú?
Bueno, de Fito también quiero decirte que aprendí mucho. Muchísimo, muchísimo, musicalmente muchísimo, y de qué la va este negocio, digamos, que es la música en estos países, ¿no? Aprendí mucho de él, y del amor también, de la amistad, ¿no? Con Juan Falú pasó algo similar, porque fue más o menos en los mismos años, un poco después, en realidad. Juan Falú estaba en el exilio en Brasil. Horacio González también había estado en el exilio en Brasil, y en un momento se hace un festival muy hermoso de músicos en Paraná, en un anfiteatro precioso que da al río Paraná, al barroso y maravilloso río Paraná, al bravo río Paraná, y ahí lo conozco a Juan. Ahí Horacio me presenta a Juan Falú. Yo sabía quién era, pero yo nunca había estado, no lo conocía así personalmente, ¿no? Y ya Juan tocó un acorde y está todo el peso de la historia ahí, ¿no?
¿Qué de recuerdos que uno puede ir almacenando para también definir el perfil de lo que ibas a hacer vos? Claro. Fíjate vos que volteretas, me resultaba impensable que de pronto pudieras dejar la facultad. Que te convirtieras hoy en esta cantora.
En esta cantora que soy, como dice una canción de Teresa muy linda.
Y con ganas de seguir, por otra parte.
Sí, claro.
¿No?
Sí. Yo creo que la música es algo que siempre estuvo conmigo, Yo, que el camino, digamos, haya sido grabar discos, dar conciertos y todo eso, es absolutamente azaroso para mí.
Y seguro, sí. Eso se va dando, ¿no?
Claro. Lo otro es la música. Lo otro es la música, es otra cosa. Pero yo recuerdo que esa noche, bueno, que fue muy interesante, yo canté con mi grupo, ya había sacado el primer disco, o sea que yo habré conocido a Juan en el año 86, 87. Y este, y bueno, yo toqué yo y después vinieron otros grupos y después vinieron unos grupos que hacían hacer palmas y hacían bailar a todo el mundo. Y después le tocaba a Juan Falú y yo estaba un poco preocupada, porque dije, bueno, ¿cómo va a levantar esto? Nada fácil. Uh-huh. Y Juan dice, se sienta solito con su guitarra, se sienta, cruza las piernas, apoya la guitarra y dice, bueno, yo también los voy a hacer participar a ustedes, como ha hecho el grupo anterior. Entonces, de la mitad para allá, no hagan nada. Y de la mitad para allá, o sea, al otro lado, tampoco.
Muy de Juan Falú.
Era, mira, fue una carcajada general y ya con eso aflojó todo, digamos, y la gente se dispuso a escuchar esa guitarra profunda y memoriosa que es la que él lleva en su corazón.
Usted le está escuchando a Liliana Herrero, esta cantora, esta mujer apasionada, una mujer apasionada, Liliana Herrero. Ahora nos va a contar un poco por qué. Pero que viene con nuevo disco, bajo el brazo, y seguramente ya con la planificación de algunas otras cosas para hacer. Vamos a un pequeño cortecito y enseguida retomamos con Liliana Herrero.
Perfecto. Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo. Hasta las 16. Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
En el cordaje de un arpa viejo, telar milagrero, deje en la noche un arpero. Zambitas que han de llevar un cantar hasta el cielo. Zambitas que han de llevar un cantar hasta el cielo. Una estrellita bajó, una estrellita bajó para mirar a mi amada. Y en sus pestañas quedó enredada, y en sus pestañas quedó bonita enredada, porque su mirar tibio como el sol de mi serranía. Carita morena, paisanita de mi tierra, una esperanza de amor mi cadena. Crece nevando la luna, copo de luz en los cerros, emponchados de misterio. Y el río entre el pedregal, cantar da al silencio. Y el río entre el pedregal, cantar da al silencio. Viento se vale mi voz, viento se vale mi voz en las coplas de este canto. Alegrías de un amor vivida y sin un llanto. Thank you.
Qué hermosa una vidalita dominguera para esta hora tranquila, sí. Para pensar, para repasar y escuchar a Liliana Herrero. Qué linda lección que has hecho en este último disco, Lili.
Sí,
pero esa... con historia detrás de todo, ¿no?
Sí, todas tienen una pequeña historia y es lindo que así sea, digamos, porque también me ayuda a pensar viejas cosas, ¿no? Esta samba Carita Morena, que es del dúo Juárez y Quiroga, fue la primer samba que yo aprendí, que me la enseñó mi papá.
Ah, mirá vos.
Sí, así que yo debo haber tenido 9, 10 años cuando él me la enseñó. Y me acuerdo perfectamente porque yo la cantaba y siempre la cantaba delante de folcloristas, de esos folcloristas que saben de folclore, ¿viste? Juan, Ramón Navarro, yo qué sé, un montón. Y me decían todo, me suena yupanquiano, me suena así, me suena... Y no, era porque la cantaba esta mujer, Suma Paz.
Ah, Suma Paz.
Suma Paz la cantaba. Y entonces, nada, era de un dúo Juárez y Quiroga, después me enteré, porque bueno, cada vez que hago un disco y me voy a un tema, hago mis investigaciones, porque es lindo hacer eso, ¿no?
Pero claro, además uno
y
le...
por eso me lleva también tanto tiempo.
Y tiene otro sabor, porque cuando
tiene otro sabor, sí.
Se va adentrando en la vida, en la época, el color de la época, bueno, lo va relacionando con la vida propia,
sí,
¿no?
Sí. Y pues acá después me enteré que acá en Buenos Aires había una peña muy famosa que se llamaba así, Carita Morena.
Carita Morena.
Carita sí, Morena, señora. Sí, hermoso. Y bueno, así que hice esa Carita Morena de Juárez y Quiroga.
Muy, muy lindo, realmente muy linda la elección.
Pero, pasadas todas por un modo de tratar la música que, bueno, que es lo que yo hago, digamos, ¿no? Pero
hay un valor agregado en este último disco de Liliana
Exactamente.
Herrera.
Exactamente.
Un bonus track.
Sí.
Pero que tiene que ver con Gandini, gran músico.
Grande, grandísimo.
Y hay historia detrás de esto,
eso
de esta elección, que son tres tangos.
Tres tangos.
¿Y qué tres tangos? Volví una noche, Soledad y Por una cabeza.
Por una cabeza,
¿no?
Sí.
Sí, bien, sí. Bien fuerte cada uno de ellos, don Gardel y Lepera, los tres, ¿no? A ver, ¿por qué la elección del tango? ¿Por qué te pasaste al tango?
No fue un pasaje al tango.
Es un pasaje. Pasaje corto, a lo mejor o largo, nunca se
bueno,
va a saber.
Ahí en el disco, que está dentro del otro disco, pero como
claro.
Objeto separado, digamos, porque me
Exacto.
parecía que no tenía que ser tres temas más agregados al disco imposible, sino que tenía que ser otro disco que solo tiene tres temas y le puse tres tangos errantes.
Está bueno, tres tangos errantes.
Tres tangos errantes. Errante es una palabra que Gerardo Gandini usaba mucho. Esto fue así. En una de esas cenas que sabíamos hacer, no me recuerdo el año, había sido 2000, 2001, 2002, 2003 en realidad fue esta grabación. Gandini dice... Che, ¿por qué no hacemos un disco con tu canto, piano, y hacemos solamente temas de Gardel? Y le digo, Gerardo, para mí es un honor lo que me estás diciendo.
¿Qué tomaste, Gerardo?
Para mí es un honor lo que me estás diciendo, a mí me encantaría. Y entonces me dice, bueno, vamos a hacerlo en el estudio de Iván Cosentino, porque tiene un piano hermoso y a mí me gusta tocar en ese piano. Y digo, bueno, fenómeno, elijamos los temas. Entonces empezamos a llamar por teléfono y dijimos, bueno... puede ser este. Yo te digo, Por una cabeza lo sabía más o menos. Volví una noche un poco más, pero no tanto. Y Soledad lo sabía un poco más. Y digo, bueno, vamos a hacerlo. Fijamos las tonalidades. O sea, en qué tonalidad me quedaba bien. Incluso le erramos, porque Por una cabeza está abajo. Para mi tonalidad. Y fuimos. Nos compramos una botella de whisky, todo eso lo cuento ahí en la parte de atrás del disco. Tomamos unos whiskies, al viejo le encantaba tomar sus buenos whiskies, buenos, y grabamos esos tres tangos. él haciendo sus post-tangos, como le dieron llamar, porque él venía, él era un músico que fue director del Centro Experimental del Teatro Colón, ¿no?
Sí, señora.
Él fue el que hizo La Ciudad Ausente, la ópera La Ciudad Ausente, en el Teatro Colón, estrenada con, sobre la obra, la obra de Ricardo Piglia. Él tocó con Piazzolla, o sea...
¿Qué dijo cuando lo escuchó?
Cuando mientras estábamos...
Esa noche, mientras cantaban y grababan y...
Cuando terminamos,
se entusiasmó.
Cuando empezamos, terminamos de grabar el primero, que fue Volvió una noche, me miró y me decía, es Schumann. Esto es Schumann.
Había tomado bastante el hombre.
No, pero estaba encantado y yo trataba de entender lo que le hacía, que era muy, muy difícil, porque él toca ahí sus postangos. Nadie había ensayado nada. Él se acomodó a mí, yo me acomodé a él. Nos fuimos del estudio. El técnico siempre te da un disco para que vos vayas, estudies y digas, mira, esto lo descartamos todo, o de esto dejamos esto, o sacamos esto, o vamos a hacerlo de nuevo, o en fin. Y nunca más volvimos. Esto fue en el año 2003. Nunca más volvimos. Porque él no pudo, porque yo no pude, porque no estábamos en mil cosas los dos. Y cada vez que nos veíamos, ya nos reíamos. Porque yo lo cuento todo ahí en ese disco, en ese escrito. Por favor, le decía Gerardo, por favor, no empecemos a decirnos cuándo vamos a seguir con el disco. Porque no lo íbamos a hacer. Él le estuvo muy enfermo.
Sí,
no. Muy enfermo, murió. Fue una pérdida muy grande para la Argentina, sin duda, un grande, Gerardo. Y el año pasado me llama Lina Gandini, una de las hijas, y me dice, Negrita, encontramos este disco que papá escuchaba mucho y amaba, y nunca más volvieron a hacerlo. Entonces le digo, el mío está todo rayado, ¿me lo mandás? Y me dice, sí, traten de hacer algo con esto. Y yo hablé con Fito. Le digo, Fito, ¿cómo voy a editar un disco de tres temas? No va. Le decía, no se puede. Bueno, qué sé yo. Y Fito y Alina me decían, eso lo tenés que editar, eso es un incunable, no lo tiene nadie, eso va a desaparecer en el tiempo. Bueno, entonces ahora que saqué Imposible, le adjunté un disquito más adentro, que es totalmente blanco, al revés del
agregado,
otro.
El valor agregado,
como vos has dicho, te voy a copiar.
Bueno, como usted no la ha escuchado a Liliana Herrero cantando tango, la va a escuchar ahora.
Con Gandini, que es un modo muy particular de tocar.
Volvió una noche, no la esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá, la primavera de nuestra vida, verás que todo no sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron. De mujer vencida, me dijo, es la vida, y no la vi más. nunca la olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche. Busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron. Y con una mueca de mujer vencida me dijo: es la vida y no la vi.
Qué buena yunta, ¿eh? Qué bueno. Esto es lo que él decía Schumann, ¿no?
Eso que era los acordes finales de Schumann. Esto es Schumann, Schumann.
Sí, me gustó mucho. Me gustó mucho. A mí me gusta muchísimo el tango, pero está una yunta. Che, claro. ¿Qué whisky era?
Pero bueno, yo no sé cómo me atreví. Incluso ahí te ves, ahí en la parte de atrás del disco donde yo escribo, puse, yo no me daba cuenta si entendía, y después desistí de entender. Y creo que cuando desistí de entender en el mismo momento de la grabación es que pude cantar. Porque cuando desistí de entender lo que estaba haciendo. Era muy difícil lo que estaba haciendo, pero muy, muy difícil.
Y salió muy bueno.
Y salió buenísimo. Ahora, pasó algo con este disco. Como pasó tanto tiempo,
claro,
yo llamo al estudio de Iván Cosentino, que es un gran estudio, un viejo amigo Iván Cosentino, querido. Y entonces le pregunto a la secretaria si habría alguna posibilidad de que esas sesiones del año 2003 estuvieran, y me dijeron, ni ahí, o sea, no, absolutamente no. De modo que no podíamos realizar ningún procedimiento técnico, porque lo único que teníamos era ese redondel y nada más. Entonces, cuando el disco sufre varios procesos técnicos, ¿viste? La grabación, la mezcla y la masterización. Claro. Es como el montaje final en el cine, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la masterización, que sería la película terminada, algún pequeño procedimiento para que no saturara, pero es muy poco lo que se pudo hacer. Pero no se pudo, no estaban las sesiones, o sea que no podíamos hacer mezcla, no podíamos hacer nada. Sí que era solo un piano y una voz. Pero es más, te voy a decir, no entendemos cómo el sonido del piano no se metió en mi micrófono.
Está maravilloso el sonido.
Porque no teníamos ni siquiera un vidrio, digamos, que nos separara, ¿me entendés? Así que, bueno, pasó eso.
Qué buen rescate, ¿no? Buen rescate.
Eso para mí, eso es tremendo. Ahí sí vibra una esperanza enorme, ¿no?
Vos que sos una luchadora, una soñadora.
Yo sí.
Que a mí me parece bueno esto, que te mandes con estos tres tanguitos, que son, la verdad, hermosos.
Pero los hago en vivo, Mona. No. Esto queda para el recuerdo.
Claro.
Lo comparto para los que les guste la música, lo que fue una noche con un hombre inmenso, enorme de este país y una cantora que trataba de entender. Eso es lo que quedó.
Y cuando hablamos de los tiempos presentes, esa cantora, ¿qué trata de entender del hoy, del presente, de lo cotidiano, de levantarse, lavarse la cara y mirarse en el espejo, vestirse lentamente para salir a una calle a recorrerla, a mirar un barrio nuevo que estás incorporando en tu vida con Horacio? Y en ese presente, lo cotidiano, las sonrisas y los bifes que uno se come, ¿no?
Bueno, en la vida cotidiana es compleja para mí. Yo me levanto de muy mal humor, de muy mal humor.
¿Te pega, González?
No, yo me levanto conmigo misma. Me levanto de mal humor hasta que logro despertarme. Ahí me tomo unos mates y ahí, digamos, no tengo dos ideas juntas.
A no, esta es
hora, a esta
no es
hora,
fácil.
Esa. Con una amiga y conversando, tengo varias ideas, pero bueno, me estimulo una conversación. Busco conversaciones, busco amigos, busco con quién estar, con quién escuchar música. Escucho música sola, estudio, escribo si puedo, con mucha dificultad. Yo no soy Horacio González que escribe un artículo en 10 minutos. No, escribo con mucha dificultad, pero hay cosas que me gusta escribir. Estudio, me subo, voy a una piecita que tengo arriba y leo las partituras que puedo, o que necesito, o trato de entender alguna armonía. Hago las compras, voy al lavadero. Me llevo muy bien con los vecinos. Tengo al lado una vecina maravillosa que es una música increíble, que se llama Florencia Ruiz, magnífica. Tengo enfrente una amiga también que tiene niños chiquitos y que trabaja en una editorial de libros que se llama Patria Grande. Tengo un vidriero con el que me llevo muy bien.
Sí, sos bastante chusma, vos ya te conocías todo el barrio.
Y pero hace bastante que vivo. Horacio conoce menos. Y mi gran amigo es el carnicero. Que un gran amigo se llama Miguel.
Y ahora por los precios lo debes visitar bastante poco.
Lo
¿no?
visito poco y él está enojado también con los precios de la carne. Después ensayo con los músicos, mis compañeros. La música es una conversación, ¿sabes? Y yo creo que lo que pasó ahí con Gandini fue eso, ¿no? Fue una gran conversación y es magnífico en eso. Porque la música, para mí, perdóname que te interrumpa,
no.
Para mí la música tiene una promesa, una enorme promesa. Y para mí la promesa, la música es una promesa de comunidad. Yo no puedo pensar la música solitariamente.
Vos sabés que creo, no sé, este encuentro con Gandini no fue una casualidad. Y fue eso, un encuentro.
Un encuentro, sí.
Por ahí lo deseaban los dos y nunca se había dado.
Así.
Bueno, sospecho que a vos te encantaba él porque el trabajo de él era muy conocido.
Muy.
Y capaz que nunca pensaste la posibilidad de que juntos pudieran hacer algo.
No, jamás.
Y que esto hoy se editara, que hoy lo tuviéramos en nuestras manos, ¿no?
Sí. Así que en ese sentido es una donación, ¿no? Que me hago a mí mismo y a otros, porque es también sostener el recuerdo de alguien tan extraordinario, ¿no?
Sin duda.
Tan extraordinario.
Tan valioso.
Y después, cuando puedo, en la vida cotidiana que vos me preguntabas, cuando puedo, me voy a Rosario. Porque Rosario está mi hija, mi yerno y mis dos nietos.
Ahí está la debilidad.
Entonces,
de la
Lili. Esa ahí es una debilidad.
Y lo bien que haces.
Grande, sí.
¿Qué edades?
7, bueno, Rita cumple 8 ahora, prontito, y Lino, que tiene 3, y que también este año cumple 4.
¡Qué buena yunta!
¡Qué buena yunta!
Para malcriar.
Sí. Y ahí en el disco hay una frase de Rita. ¿Te la cuento o ya no tenemos que ir?
No,
pues yo estoy hablando mucho. No.
No. Esto es para hablar.
No, en un momento yo había ido a tocar a Rosario en un lugar muy precario, era una contribución para algo, no me acuerdo, en un lugar muy precario y había tocado con dificultades técnicas y todo eso, pues se cortó la luz
Las cosas que pasan.
Las cosas que pasan. A mí me parecía, a mí siempre me parece que en la precariedad hay que inventar rápidamente algo, sí, y salir.
Sí, bien.
Entonces yo pedía solo un celular, que me dieron un celular para poder alumbrarme la letra, y Pedro tocaba con la guitarra sin enchufar y yo cantaba voz en cuello. Pero como nadie atinaba nada, dije, no, bueno, así no es. Así no es. Y Rita evidentemente ha percibido que yo de algún modo me enojé. Me enojé. Inventemos algo, esto es lo que yo quería decir. Y entonces cuando terminó el concierto y salimos al patio, dice yo, Rita dice, la espada más grande para decir sabias palabras para ustedes, por Pedro y a mí, ¿no?, es la música.
Amiguita.
Y entonces yo lo puse en el disco Imposible.
Hay que prepararse para esa nieta.
La espada, porque el otro, el Lino, el más chiquito, le venía contando a Pedro que tenía una espada de no sé qué y otra espada de no sé qué. Bueno, entonces Rita dijo, la espada más grande para decir sabias palabras.
Qué genia.
Es la música. Así que mira, pero mira, escúchame, Mona, yo soy consciente que toda abuela habla bien de sus nietos.
Y es una babosa.
Para toda abuela, los nietos que tienen son los mejores del mundo.
Pero sin duda.
Así que me hago cargo de eso.
Pero bueno, yo creo que está muy bien reconocerlo y está muy bien hacerse cargo de todo eso. ¿Qué te está faltando, Lili? ¿Qué te está faltando hacer en estas épocas? ¿Qué añorás? ¿Qué extrañás? Porque los sueños se te han ido cumpliendo. Te has instalado como una verdadera cantora. Y la filosofía uno creo que no la abandona nunca. En todo caso, no das clases. O no dirigís la carrera.
Exactamente, bien. Porque bien, alguien que me entiende en eso.
Eso es así.
Eso es así.
Sería, sí, pensar como que yo alguna vez me olvidara del periodismo, qué sé yo. Por ahí uno hace o no hace. Uh-huh. Te dejan o no te dejan. Pero el periodismo está marcado con a fuego en el alma de uno, ¿no?
Así es. Sí.
Y la música en tu caso, obviamente.
Sí, 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 sí.
¿Cómo hay que hacer para que eso no se borre?
Hay que dar batalla. Esto es lo que yo pienso. Yo estoy dispuesta a dar batalla. Por mí, por mis nietos, por todos nosotros, por este país. Sí, y por la memoria de este país, que es magnífica, memoria musical, poética y política también, es magnífica. Entonces debemos hacer el esfuerzo de traer al presente aquellas voces que han sido fundamentales para nuestra formación. Uh-huh. Eso es lo que yo quiero hacer.
Eso está muy bien. Creo que es el mejor cierre que le podrías haber dado a este delicioso encuentro que hemos tenido, y el poder escucharte y el poder tener este disco entre nuestras manos. Y ojalá que así sea, y ojalá que se cumpla. Hemos tenido, volviendo a la música, hemos tenido demasiadas lágrimas y pocas sonrisas.
Así es.
Pero las sonrisas que tuvimos nos han marcado a fuego también.
A fuego.
Y esas no se van, ¿no es cierto?
No, no se van. No, vamos por la alegría, sí.
Lili, quiero que le mandes un beso muy grande a Horacio.
Gracias, querida.
A tu compañero de vida, que ande bien su salud, que pueda seguir grabando. Y bueno, mira, yo no sé si decirte que sigas tomando whisky, pero lo que hicieron con Gandini salió fantástico, te lo digo.
En el otro tomé vino.
Está muy bien, está muy bien. Pero el whisky no vino mal, ¿eh? Lili, mucha suerte con todo.
Gracias a vos, Mona. Gracias, antigua y querida compañera.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Nos vamos, nos estamos despidiendo de estas dos ideas juntas, con la producción de Jimena García Blanco, la operación de Javier Chiavone, y decirles que en una semana más volvemos a encontrarnos. Chao.
Lleno de frutos como plantita misto. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas. apenas en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga, Santa Elena, el Churqui, Rayo Cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.